Cuerpos, un thriller sobre una mujer valiente que sacrificó su vida personal para salvar la de otros. Además, esta semana sigue en cartelera Montevideo Inolvidable, un homenaje a la ciudad y su memoria construida. Un documental que nos invita a recorrer Montevideo con otros ojos y redescubrir su patrimonio arquitectónico. Compra tus entradas con 2x1 de Anta y Brow o 50% con tarjetas de crédito de Scotiabank en la web livecinemas.com.uy. Live, el cine de los amantes del pop.
Y en Semana de Turismo podríamos irnos a...
el campo, el lago, el parque, las termas, el cerro, el pueblo.
Y vamos a...
pescar, cabalgar, pasear, catar vinos, pedalear.
Y de noche, disfrutar de...
una fogata, una fiesta, un festival, las estrellas.
¡Fah! Van a estar...
tremendas, impresionantes, relajantes, maravillosas.
En Semana de Turismo, Uruguay es mucho más que un país. Salí a disfrutarlo. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo.
970 Universal. Pasión por la radio.
Punto de encuentro.
Código Fuente con Gustavo Galino. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo Hola, ha cambiado el mundo con Microsoft? Nos tira como título. Y sí, seguiríamos mandando memes por fax, capaz, ¿no?
Meme por fax.
Ponele, sí. ¿No?
Sí, tal cual.
Yo soy de la época, confieso, que conocía los viajes del 12. Obviamente no existía todo esto, ¿no? Entonces, cuando llegaba a algún pueblito civilizado, mandaba un fax, escribía cartas a mano en algún bar, ¿no? Y las mandaba por fax a una amiga que era la única receptora de mis experiencias por el mundo. A nadie más le importaba, no sé por qué, pero mi amiga... Y claro, y un día vine y me dice, mirá, Victoria, lo que tengo, un rollo todo amarillo. Obviamente ya el tiempo hizo que... Y era la forma de estar conectadas, que parece que fuera de hace 40 siglos.
De las cavernas.
Capaz que mandabas la carta y cuando volvías del viaje, recién ahí, ¿no? Llegaba después capaz la carta.
No, pero bueno. Por eso digo, usábamos el fax.
Sí, ahí ya un poco más.
Que
más
tener directo. Un fax era todo un desafío, sí, claro, sí, obvio.
Tal cual.
Qué pero bueno, bárbaro.
El tema que nos convoca hoy es un poco también tratar de más allá de que la efeméride, a mí me encantan las efemérides y cuando son de tecnología está bueno porque también nos ayuda como a repensar dónde estamos, ¿no? Y de dónde venimos.
Exacto.
Me parece que es un ejercicio lindo, interesante y seguramente la audiencia todos tendrá sus experiencias con cuál fue su primer Windows o cuál fue su primera experiencia aprendiendo a usar el Office, ¿no? Es una empresa Microsoft que, por supuesto, tiene mucha polémica, por supuesto que sus personajes, ahora vamos a recorrer algunos hitos y vamos a tratar de seleccionar momentos interesantes para analizar, que tiene un trasfondo importante, pero nadie puede dudar y nadie puede discutir que marcó la historia, no solamente tecnológica, sino que marcó la historia de la humanidad. O sea, son 50 años de desarrollo de una empresa que puso un concepto arriba del debate público y que llevó las computadoras de oficina, las computadoras corporativas al hogar. Y ese concepto es Microsoft, más allá de que después, por supuesto, no
otras
es el
marcas,
único.
Otras empresas,
y hay otras
claro.
empresas y otras marcas, pero sí. Quien realmente logró ese cambio de paradigma y ese cambio cultural fue Microsoft. Es Microsoft todavía hasta el día de hoy. Y eso también es increíble, ¿no? Que 50 años después esta empresa siga siendo top 5 empresas del mundo. Por supuesto que hoy por hoy hay algunas que le han ganado un poco la pulseada en esa cosa del ranking a ver cuál es la más poderosa. Pero no importa, o sea, quiere decir 50 años de estar ahí.
Lo conceptual es eso que vos decís, sacar de la máquina fija, llevarlo a tu casa.
Sí, llevarlo a tu casa y llevarlo con una interfaz. Yo creo que si uno hoy piensa lo que es Microsoft, es la interfaz de nuestras vidas. La interfaz, ahora vamos a
la
explicar.
¿La interfaz sería?
Sería,
sé que es una palabra muy usada, pero
sí,
¿qué
sería
decir?
Básicamente cómo nosotros aprendimos a pensar y aprendimos a relacionarnos con las computadoras. Y ahí está la ventanita, el
control,
mouse.
Control, alt, delete.
Por ejemplo, control, suprimir, está el
eso es
filosófico,
el icono. ¿No?
No, pero es así, pero está bien, pero filosófico y práctico,
sirve
¿no?
Sirve como metáfora de la forma de vida que también
totalmente.
Nos trajo.
Totalmente, y el botón de Windows de abrir la ventana, abrir el menú, ¿no? O sea, cosas que para nosotros ya están totalmente integradas sí. a nuestra vida. Las nuevas generaciones quizás ya no tanto porque ya vienen más con el teléfono, pero para que los que somos generaciones que vivimos dentro y nos desarrollamos dentro de esos 50 años, evidentemente no hay nada más relevante para cómo empezamos a concebir el mundo globalizado que esto. O sea, no hay mundo globalizado si no hay ventanitas y iconos y cursor y mouse. Entonces, en ese sentido, es inevitable hacer un repaso y reconocer eso, ¿no? Reconocer que eso también fue producto de un trabajo.
El mouse no terminó de suplantar a la digitalidad.
No sé.
Al revés, la digitalidad no termina de suplantar al mouse.
No, para nada. Yo creo que el mouse está más vigente que nunca. Acá tenemos cuántos mouse tenemos en la mesa.
Sí, está bueno.
Y cuánto tampoco hay.
Tampoco estamos en el Silicon Valley, ¿no?
No, pero hoy por hoy perfectamente vos podrías en el mercado tener pantallas táctiles que hay con sistemas integrados o computadoras all-in-one, que muchas son populares, pero el mouse sigue estando súper vigente. La gente se sigue comprando mouse y de hecho hay una empresa, Logitech, que la nombro, que sigue haciendo mouse y vendiendo millones para gaming, para streaming, ¿no? O sea, es una industria que está fuertísima y que sigue sacando productos y que sigue vendiendo y que la gente lo sigue tomando como un producto de recontravalor. Entonces, bueno, un poco, vamos a los 50 años, ¿no? Vamos a ese 4 de abril del 75, dos estudiantes de Harvard, ¿no? Ingenieros, bueno, ni siquiera ingenieros,
futuros ingenieros.
Proyecto de ingenieros, que, bueno, que estaban en aquel momento leyendo las revistas tecnológicas del momento. Había un gran boom en la década del 70 de las computadoras, del hardware, ¿no? De máquinas que ya no eran tan grandes, tan inmensas y tan inalcanzables, sino que empezaban a aparecer esas primeras versiones de computadoras un poco más parecidas a lo que hoy tenemos como concepto de computadora. Y aparece, bueno, estos dos, como decía, estos dos cracks, que bueno, uno de ellos, el más conocido,
Bill Gates,
un tipo de una visión y una inteligencia claramente superior a la media de los que estaban en aquella época pensando en bueno, cómo darle a esas computadoras utilidad, ¿no? Cómo darle a esas computadoras una interfaz, un software, algo que las permitiera ser más útiles, que les permitiera hacer cosas que todavía en aquel momento no se imaginaban, ¿no? En aquel momento todavía estábamos pensando en cuestiones de comunicaciones, ¿no? La computación pensada para estrategia militar, para poder organizar determinadas funciones o sistemas que tenían que ver con órdenes de comandos, ¿no? No había un pensamiento de utilidad en el sentido de productividad o en el sentido de entretenimiento. Todo eso no estaba en la cabeza de casi nadie, salvo de estas personas.
¿Por
¿no?
qué Apple no lo registra nadie?
¿Apple Allen?
Sí.
No, se recontra registra. De hecho,
pero
tuvo
realidad,
su momento
Bill
importante. Bueno, ahí la narrativa, ¿no?
La narrativa. No, por supuesto. No digo ni que no tenga el mismo mérito más, no sí. Desconozco realmente.
No,
pero
sí,
el que está.
Menos tiene. Menos que Bill tiene, sí, pero mucho
entonces
tiene.
La narrativa correcta.
Bueno, no sé, la narrativa es narrativa. Íbamos a entrar en eso. Yo creo que
tiene menos mérito, está bien que
no,
Bill Gates
no,
sea Bill Gates.
La narrativa sí. Es que el que vos le preguntás a 100 personas que no están involucradas, decís Bill Gates y todos saben quién es Bill Gates. Decís Paul Allen, no todos saben quién es.
Es como pasa con Jobs y Wozniak, ¿no? Es como, claro. Son esas duplas creativas donde uno era más el genio de la programación y el otro más el genio comercial o de salir a la opinión pública, sí. A la pelea pública.
El disruptivo, ¿no?
Y yo creo que ahí, esa por eso y no mencioné a Jobs en vano, sino porque claramente eso viene después, pero la pelea personal entre Bill Gates y Steve sí. Jobs durante décadas marcó también el perfil alto de los dos.
Pero,
los posicionó mucho a los dos.
¿Bill y Paul siguen siendo socios?
Sí, bueno, no sé si socios, porque Microsoft se hace una empresa que va mucho más allá de ellos, ¿no? Pero la historia sí los marca.
Amigos, socios. Ponele.
No,
asados.
Una sociedad con 50 asados. Años no es para. No es
sí,
para
hoy por ella es una empresa que, bueno, desde el 86 cotizan que cotizan bolsa,
claro,
está
eso.
En otra estructura, sí. Pero sin duda que en esos comienzos ellos fueron socios, son fundadores. Tienen las mismas, en ese sentido, como el mismo mérito, pero claro, después cada uno tuvo un rol distinto. Digamos, Bill Gates fue director ejecutivo hasta entrado en la década del 90. Después apareció Ballmer, que también es un funcionario muy importante.
Ah, mirá, nunca lo registré.
Sí, que sí, fue Steve el director Ballmer. Ejecutivo, Steve Ballmer. Fue, digamos, el que tomó la posta cuando ya Bill Gates estaba un poco cansado de haber tenido que bancar la década del 90, que fue una década tremenda. Ahora vamos a contar algunos hechos muy importantes y sobre todo las peleas que tuvo la empresa para subsistir o para imponerse. Y bueno, nada, pero quería decir, de ese comienzo, de esa primera etapa, y por eso está bueno que lo hayas mencionado, ellos lo que hicieron básicamente fue vender software. O sea, le vendieron a Alter, que en algún momento era el que creaba las computadoras, un software que les permitía, básicamente, bueno, operar y hacer cosas nuevas. Eso fue el punto de partida. Después, eso fue en el 75, ahí crean la empresa, después se van también a Japón cerca del fin de la década del 70. Aparece la década del 80, donde ellos ya habían empezado a tener muchos encargos porque esos sistemas estaban siendo muy populares, y viene el Windows 1.0, que es en el 81, y a partir de ahí empiezan a aparecer y a sucederse las versiones, pero les lleva casi una década, sea, digo, esto está bueno para también entender cómo los tiempos han cambiado. Ahora los software, ¿no? Cambian en cuestión de meses.
Sí, sí. O lanzan de años, uno y ya quedó caduco, hay algo nuevo.
Y hay una cosa nueva o una actualización. En aquel momento les llevó más o menos 10 años entre versiones, entre la 1.0, después vino la 3, la 3.1. Bueno, empezaron como a sucederse. Después también apareció la NT, que es una versión muy importante porque le dio soporte, sobre todo a lo que es el hardware para las redes corporativas.
¿Pasa que por aquellas décadas ellos tenían competidores?
Sí, había competidores y hubo juicios ya desde el arranque.
De plagio, todo, sí.
Sí, del tema de licencias. Sí. Bueno, hay toda la leyenda negra, habla de que... leyenda negra, no sé, una narrativa, vamos sí. a decirlo, porque ahí si no se la estoy como poniendo ya un sesgo. Hablan de que Jobs se reunió con Gates, le mostró un prototipo que tenía ventanitas y después Gates fue y lo hizo popular, ¿no? Eso claro. Habla la historia de eso, de hasta que a ese nivel se copiaron unos con otros. Sí. Y sobre todo el perfil de Gates de ser muy... lanzado, ¿no? De apurarse. De hecho, muchos hablan de que, bueno, muchas las interfaces, sobre todo la de Windows 1.0, que viene después del DOS, el 2, que es el que ejecuta los comandos, ¿no? Que ese sí es importante también estructuralmente, no lo había mencionado. Fue como hasta muy apurado, como que no estaba ni siquiera las computadoras preparadas para tener una interfaz y él ya la quería lanzar porque sabía que si no lo hacía primero...
Le venía el autor alguien, real.
Alguien sí. le iba a ganar, sí, o si no posicionaba ciertos productos. Entonces ahí también está el mérito de Gates, o no sé, o la astucia o la viveza criolla de meter siempre primero o tratar siempre de imponer esos productos. Eso le trajo, por supuesto, juicios. Sobre todo cuando en la década del 90 ya pasamos a la década fuerte, porque es la década de Internet, la década de la masificación y la consolidación de la PC como producto de, ¿no? de deseo y de popularización. En esa década, uno de los primeros juicios importantes tiene que ver con Estados Unidos como vieron que siempre hablamos de eso, que Estados Unidos plantea juicios, van los estados, se juntan y plantean, ¿no? Algún tipo de queja. Está el primer juicio grande, que es cuando, bueno, a Microsoft se le dice, no, vos no podés comercializar tu sistema operativo, que en aquel momento una alianza impresionante con IBM, un gran vendedor, un gran fabricante, no podés poner Internet Explorer, ¿no? No podés porque si pones Internet Explorer, que fue en el 95, se van a cumplir también años este año, es el aniversario, vos estás como haciendo una competencia monopólica porque tenés el software y además el navegador, buscador,
claro.
Y todo en un paquete. Y ese juicio es uno de los juicios paradigmáticos de la historia. Se sigue hasta el día de hoy estudiando cómo fueron las argumentaciones, las defensas, la estrategia, bueno, toda esta cuestión que hay atrás de estos litigios. Y bueno, Microsoft ganó ese juicio, lo ganó, y al haberlo ganado, ahí terminó de marcar la historia, ahí terminó de consolidar su posición, más allá de que Internet Explorer es un producto fallido de la empresa, si se quiere, si uno lo mira en el...
Con
el diario del lunes,
no, claro.
Termina siendo un producto bastante fallido a lo largo de los años, pero en aquel momento le ganó una publicidad fenomenal a no solamente que Estados Unidos como país o a los estados que estaban involucrados, sino que ahí atrás estaban las otras empresas competidoras que estaban intentando bajarle el perfil
sí,
porque
sí.
Microsoft estaba comiendo el mundo, y ahí ganó Microsoft, y ahí ganó esos años en los cuales, por ejemplo, Jobs estuvo en el ostracismo, porque ahí ya no estaba ni siquiera en Apple, volvió algunos años después, y ahí sí recuperó posición Apple porque, bueno, revolucionó con otra mirada, ¿no?, de la tecnología. Pero bueno, en aquel momento lo que logró Microsoft, que también es algo importante a nivel conceptual para que quede comentado, es imponer un modelo de licencias, ¿no? Esto es importante. O sea, Microsoft ganó una pulseada en un momento donde también la rivalidad entre open source versus licenciatario, ¿no?, propiedad intelectual, pagar cada suscripción, cada licencia, claro, cada, ¿no?, software, esa pulsada en la década de 90 la ganó completamente.
Y lo logró sin tener las computadoras, porque en el caso de Apple, que tenía su sistema operativo propio, tenía la parte de fabricar computadoras, también. Las Mac,
sí.
Y entonces ya venían con su sistema operativo. En este caso tuvo que salir a hacer acuerdos con empresas.
Eso también fue una gran virtud,
logró.
Siempre fue una gran virtud de Bill Gates, de ser un gran negociador y siempre tener buena visión para saber con quién, ¿no?, con quién pactar, con quién no. Y también después, obviamente, ya en una posición dominante, a partir de ese 95 o incluso antes, empezar a comprar, ¿no?, empezar como a adquirir, ¿no?, ese tipo de empresas que eran potenciales. Sí.
Si yo tendré en la retina a Bill Gates y no a Paul Allen, que te pregunté si seguía la sociedad, difícil que siga, marchó. 2018 se fue.
Bueno, por eso digo...
está morido.
Sí, sí.
Ah, caramba.
Hace 7 años.
Pequeño detalle.
15 de octubre. No sigue la sociedad.
Pero que yo lo pensé cuando me lo dijiste mucho más en términos conceptuales del legado
no,
que en términos reales.
Si seguían, si seguía la sociedad. No, Victoria, ¿no? ¿Cómo sí. no vas a ver el sensei que Paul Allen dejó?
A ver, de sensei, cola? ¿Vos sabías que estaba morido?
Sí. No lo recordaba, la verdad que no me acordaba.
Ah, no sabía. Bueno, está, esto es la muestra.
Bueno, de puede pasar, que nadie lo registra. Claro, claro.
Pobre Paul.
Sí, bueno, a ver, lo importante
de Hawking.
Es lo que dejó. A ver, Gates, vos me decías el tema de cómo estaba vinculado a la empresa. Siguió siendo y sigue siendo un poco el jefe del directorio, ¿no? O sea, básicamente tiene todavía mucha incidencia, pero claramente, por cómo está estructurada esta empresa, y también eso da pie a contar un poco, vos decías muy bien que la empresa se había dedicado siempre al software y se ha dedicado casi siempre al software, pero también tiene algunos casos de hardware, por ejemplo, a nivel de consolas con la Xbox, lanzó un producto que es bastante exitoso, más allá de que no es líder de mercado, ahí también rompió un paradigma, porque se metió en una industria que era un poco distinta a la que estaba acostumbrado, más allá de que obviamente Windows ha desarrollado siempre, o Microsoft ha desarrollado siempre soluciones para que funcionen bien los videojuegos, claro, en su sistema operativo, pero bueno, se fue al mercado de las consolas, le ha ido bastante bien, es un jugador relevante. Donde no le fue tan bien es en su momento cuando intentó meterse en las tablets, hizo su Surface y le ha ido bastante mal ahí. También le fue muy mal cuando intentó imponer un sistema operativo para teléfonos, para mucha celular, gente no se acuerda de eso. Pero el Windows Phone, en su momento, cuando empezaron a aparecer los primeros teléfonos con posibilidad de pantalla táctil...
¿Cuándo fue eso? Ubicame.
Y eso estamos hablando del 2005, 2000, por ahí. O sea, mediados de la década del 2000, antes de llegar a 2010, ya había algunas versiones. Cuando en 2010 el mercado se consolida y ya el iPhone, que es de 2007, es un producto estelar y Android empieza a crecer y la mayoría de las empresas, Samsung, Motorola, Nokia... se me escapa algún LG, empiezan como a meterse con a hacerse asociaciones con Android, bueno, ahí Windows Phone, que tenía algunas versiones, termina bajándose de ese mercado, ¿no? Porque no todo es, si bien es una empresa hiper exitosa y hiper de culto, también ha tenido sus fracasos importantes, esos son algunos. Después también lo decíamos del tema de Internet Explorer, que le pasó un poco lo mismo, no logró increíblemente teniendo la potencialidad de ser el dispositivo por defecto del sistema operativo, vino en su momento Google Chrome y con Google de la mano, ¿no? Y le dio vuelta ahí la tortilla, y hasta el día de hoy, bueno, está Edge, que es ahora el navegador, pero no Edge, la verdad que casi todo el mundo que tiene una computadora Windows lo deja de lado, ¿no?
Cortita nomás, sí. Linux no le hizo ni una cosquilla, ¿no?
Sí, ¿cómo que no? Por supuesto, ¿sí? Linux es un sistema operativo
gratuito,
de código abierto, claro. Muy importante, y que está, digamos, en el desarrollo de muchísimas empresas, de muchísimos sistemas, por supuesto que es parte también importante. Pasa que quizás Linux lo que no tiene es ese perfil comercial popular y no logró, tener esa ascendencia en un público más masivo. A nivel empresarial es muy importante, es una herramienta muy importante y ha sido de desarrollo. A nivel del público común, entre comillas,
claro, a eso me refiero.
Yo creo que ahí, por eso digo, la importancia estratégica de las alianzas que hizo durante todas estas décadas Microsoft para siempre mantenerse como, ¿no?, el producto de primera línea. Y después también, bien, pensar en el paquete de Office, que lo nombré un poco,
sí,
al pasar.
Dejen de cobrar, el paquete dejen de cobrar.
Debería ser, uno, sí, loco, me
tengo
calienta,
que piratear todo, tengo que parchear,
bueno,
todo.
Bueno, piratear, no, creo que no llegué a ese punto también. Microsoft ha sido víctima, entre comillas, o víctima, yo sin no, comillas, de también ese mundo de la piratería. Sí. Todos, sí, hemos pirateado, obviamente, un Windows, un Office, algo. Y aún así todavía logró estar vigente.
Bueno,
es un tema,
o sea,
muy
que
muy
hoy,
amplio,
gracias Microsoft. Después, en la próxima, tendríamos que hacer cuál fue el otro salto sustancial para un cambio de mundo,
bueno,
como lo conocíamos.
Con la IA,
¿no?
Con
la
IA,
hay todo
tal cual. Sí, hay todo un capítulo.
Acá hay un mensaje, mirá, dice Martín. Tengo 55 años y era fanático de DOS. Me negaba a usar Windows. Preferí escribir las líneas de comando para abrir los diferentes programas. En aquella época el Windows era el 3.11.
C2.
Y hoy Windows es parte de mi vida junto al paquete Office. Me encanta esta columna.
Bueno, a todos nos encanta. Gustavo Galino, muchísimas gracias.
Gracias por el espacio.